El consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a su espacio institucional. En esta oportunidad, hablando de los acuerdos societarios con la doctora Claudia Yolima Forero, la directora del consultorio jurídico, y el doctor Johnny Rasmussen, abogado especialista en derecho privado. Recuerde estar conectado con nosotros. Recuerde que seguimos juntos. Sean ustedes bienvenidos. Recuerden que también pueden visitar nuestra página web www.urepublicana.edu.co para conocer los beneficios que tiene la corporación por estos días para estudiantes nuevos y estudiantes antiguos. Bienvenida, doctora Claudia Yolima Forero. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, tardes, diría yo ya, a nuestros queridos estudiantes. Y muy buenas tardes, doctor Rasmussen, qué placer tenerlo nuevamente en la emisora. Y muy buenas tardes, Arley, qué alegría poder acompañarlos una vez más, como todas las semanas, en el programa de Derecho y Respuesta, al programa del consultorio jurídico.
Bien, gracias, doctora, gracias por su recibimiento. Me siento muy, muy agradecido, pero también muy nervioso. Hace rato que no hablaba con ustedes por estos medios. Pero mil gracias, doctora.
Doctor Rasmussen, esta siempre será su casa, además que el programa de Derecho y Respuesta lo iniciamos precisamente con usted, haciendo nosotros, digamos, la labor que nos encomienda siempre la Corporación Universitaria Republicana, dice, poderle transmitir a los estudiantes de las diferentes formas, y qué mejor que la emisora, que nos da siempre las herramientas de podernos comunicar con los estudiantes como si estuviéramos sentados al lado de ellos, precisamente. Pues hemos hecho nosotros, doctor Rasmussen, le cuento, hemos hecho nosotros a lo largo de este semestre, virtual o no virtual, pero lo hemos hecho los programas de radio juiciosamente. Entonces, digamos que el día de hoy, pues, me pareció pertinente llamar a alguien que, o invitar a alguien que maneja bastante el tema de los acuerdos societarios. Y es esa la razón que nos trae hoy a este programa, doctor Rasmussen.
Pues cuánto le agradezco, mi doctora. Bueno, ¿por qué escogimos o por qué nos metimos en un tema que es poco conocido? Yo parto de un presupuesto muy importante. El derecho está cambiando, y mucho más el derecho comercial, porque esto atañe mucho al derecho privado, pues entendiendo que está el derecho civil y el derecho comercial inmersos en uno solo. Es tan relevante en este momento porque el derecho comercial se volvió tan impresionantemente voluminoso en el sentido de lo que nos viene constantemente en costumbres, nuevas legislaciones, inclusive volviendo a instituciones que nosotros creíamos que estaban siendo perdidas. Me refiero que el derecho privado hoy, con una visión internacional, básicamente está retornando nuevamente a los principios básicos, esenciales y fundamentales, porque digamos todas las legislaciones de los diferentes países se volvieron tan complicadas que razonaron sobre lo razonado, es decir, legisle y legisle y legisle, y fueron perdiendo visiones y contextos y se volvieron anacrónicos. Entonces hoy tenemos que entender que nuestra legislación tiene que acoplarse, porque el derecho comercial fundamentalmente se volvió transnacional. Ya no hay fronteras, ya no tenemos límites. Las empresas multinacionales se volvieron, como su nombre lo indica, multinacionales, pero no tienen ni desean tener ni siquiera, digamos, un país de arraigo. Es un país el que les garantice más, el que les dé mejores condiciones tributarias, de inversión, de seguridad, etcétera. Entonces, eso nos trae hoy también a otra crisis. Esa crisis es las inversiones. ¿Qué vamos a hacer con nuestro dinero? ¿Qué van los grandes capitales? Ya las inversiones de inmuebles, eso se convirtió en algo muy complicado porque el mismo Estado busca esos activos fijos para grabarlos, para tributarlos. Y eso inclusive el mismo Estado dice, busca que no se incentive ese tipo de inversiones porque tenemos problemas muy fuertes de vivienda, por ejemplo. Entonces necesitamos vivienda de interés social, que la gente no siga invirtiendo en activos fijos para tener lo que sucedió en estos días, muy complicado. La gente tiene otras inversiones que producen renta, que es los contratos de arrendamiento, y bueno, etcétera, en muchos sentidos más. Entonces, ¿qué nos queda? Las inversiones. ¿En qué? En obligaciones. Hoy, inclusive a nivel internacional, ya tenemos una apertura muy fuerte a respaldo sobre, sobre bienes inmuebles, pero excúsenme, sobre bienes muebles o mobiliarios, como dice la misma ley. Entonces, Colombia, nuestro país, tiene que salir de esa cripta en la cual se involucra y ver y darse cuenta que no podemos seguir mirándonos como independientes, autónomos, absolutamente autorregulantes. Estamos viendo que tenemos incidencia externa, que tenemos unas nuevas legislaciones, que Colombia tiene que abrirse a esos campos, tiene que abrirse a esas inversiones, y no solamente abrirse, sino ser un buen receptor, porque vienen esas inversiones, llegan a Colombia, pero no tiene buenos receptores, y lo digo por experiencia propia y tengo que reconocerlo. La primera vez que a mí me tocó este tema, sencillamente ninguno lo entendía. Todos aceptamos que íbamos a hacer una negociación de una sociedad, pero ellos no venían a comprar una sociedad, venían a invertir en una sociedad, a ser socios, a buscar esas, tiene un término, startup, se llama, esas nuevas empresas, esas empresas prometedoras, empresas que están en incubadora, de lo que vemos hoy. Por ejemplo, ayer leí un artículo de con esta pandemia que muy especial, que hoy se habla, por ejemplo, de la telemedicina. Entonces, ya no vamos a ir al consultorio, nos vamos a ver abocados a que alguien nos, a través de una de línea internet, nos diagnostique, o que venga un paramédico y nos diga algo y le envíe información al médico central. Y eso es una nueva y novedosa sociedad. Pero bueno, hoy las sociedades no pueden ser nativas, quedarse aquí, absolutamente internas. Hoy vamos a buscar grandes capitales, grandes inversionistas, grandes promotores, y tenemos que darle la posibilidad y, sobre todo, entrar en un lenguaje apropiado de parte de ellos y de parte de nosotros.
Doctor, ese yo le entiendo a su merced cuando está explicando esa parte, pero digamos un poquito más, digamos, para que los estudiantes que nos están escuchando puedan hacerse a la idea y digan en qué momento ellos están dentro del derecho societario. ¿Cuándo se ven inmersos?
Ok. Entonces, hay dos grandes tipos de sociedades, de capital y de personas. Eso no quiere decir que las sociedades de personas no pueden involucrarse. Estamos buscando sociedades de capital. Estamos hablando de, fundamentalmente, sociedades anónimas y las, a partir del 2008, de las sociedades por acciones simplificadas. Son las únicas hoy que, diría, con mediana certeza, abocan lo que se llaman pactos parasociales o acuerdos parasociales o paraestatutarios, porque están girando alrededor de los estatutos. Entonces, una sociedad se... constituye, perfecto, tenemos una esquina. Esa normatividad se vuelve fría, se vuelve anacrónica. Entonces empiezan los socios, los accionistas, los inversores a llegar a las sociedades y decir: yo quiero ser partícipe. Inclusive los mismos socios originarios, primigenios, buscan esos nuevos inversionistas. Necesito que entren aquí a formar parte de estos grandes capitales, de estas empresas nuevas, de estas empresas innovadoras, pero no sabemos cómo negociarlos, no sabemos cómo podemos negociarlos, qué instrumentos, qué herramientas tenemos para entrar a que ellos hagan parte y nosotros asegurarnos que la sociedad tenga un éxito absoluto. Entonces ahí se inmersa. Entonces, como la sociedad de capital, son acciones fundamentalmente, SAS y las anónimas. Vienen esos grandes capitales a Colombia a buscar esas nuevas empresas. Hagamos un paréntesis, Colombia tiene una vocación de agraria muy fuerte y cada día lo vemos más, el problema del petróleo y el aguacate, pues, un poquito figurado. Entonces, esas inversiones, ¿a dónde, cómo van a llegar a estas sociedades y de qué forma las vamos a tratar y cómo nos aseguramos nosotros como promotores de las empresas o representantes de las personas que vienen a hacer las inversiones. Entonces, ahí entran las sociedades. Entonces, las sociedades están ahí, frías en unos estatutos, frías en el sentido también de que no son dinámicas. Quien lo dinamiza es el inversionista, el promotor, el inversor. Entonces, ahí es donde entran estos famosos acuerdos que no están en los estatutos, porque si estuvieran en los estatutos ya no son acuerdos, exacto, porque ya fue acordado, perdón, lo mismo.
Sí, exacto.
Entonces, ahí en ese momento entran a hacer un contrato, un convenio, un acuerdo alrededor de los estatutos. Pero esos estatutos tienen que cumplir muchas normas o muchos principios. ¿Cuáles son? Primordialmente tenemos una ley comercial, porque cada sociedad tiene una tipología, es decir, unos principios, unos fundamentos, etcétera. Abandonemos esto, pero a la vez tenemos el acuerdo propio y el imperio de la ley. Los tenemos. Entonces, ¿qué regula estos acuerdos estatutarios? Por un lado está el derecho comercial, perfecto, porque cada sociedad tiene su regulación y el mismo derecho comercial tiene sus normas, sus principios. También está el derecho privado, porque hay muchas estructuras del derecho, como el derecho administrativo, me refiero en responsabilidad, se han vuelto responsabilidad, etcétera. Entonces entran nuevamente a ser parte de esta composición de normas. Entonces, esos acuerdos tienen esa visión. Vamos a acordar en una forma anticipada los posibles problemas, complicaciones, desarraigos que la sociedad puede llegar a tener a futuro, porque estos son muy dinámicos. Esos cambios son tan relevantes en el comercio que se reflejan constantemente en la compra y venta de acciones o de inversiones, porque no solamente es la parte administrativa de la sociedad que lucha porque la sociedad salga adelante, sino los inversores que vienen a ser parte y se forman como dos bloques: los administradores, que son socios, y los inversores, que traen esos capitales que son necesarios. Ahora, la sociedad nace y se desarrolla.
Una pregunta, doctor. Sí. ¿Y qué sucede si en determinado momento esos acuerdos, digamos, no se cumplen?
Ok.
Los que están por fuera de los
están por fuera de los estatutos. Ya no tenemos, exacto, digamos, las herramientas que tiene la sociedad hacer cumplir sus estatutos, porque ellos ya no son parte de los estatutos. Esos acuerdos son, por eso se llama, para extra estatutarios, fuera de los estatutos. ¿Cómo los hacemos cumplir?
Exacto.
Cuando la sociedad está involucrada, porque las tres posibilidades, uno es para la sociedad, que son los pactos de administración, tienen toda la estructura para hacerse cumplir. Entonces tenemos muchos. Hablemos de se conocen, aquí se habla mucho en inglés, muchos términos, enforcement se llama. Es un buen gobierno. Entonces vamos a buscar cuáles son las herramientas que tiene el socio para hacerlo cumplir. Entonces, primero, el autocontrol. Los mismos contratos buscan un autocontrol, es decir, ante unas obligaciones muy claras, en la mejor posibilidad, penaliza, dice, ante el incumplimiento de este pacto se generará las siguientes garantías: cláusula penal, fuerte, penalizaciones de fiadores, de garantías mobiliarias, inclusive inmobiliarias, que buscan que en el momento en que se tipifique esa pena haya con qué adquirirla. Inclusive las mismas acciones se convierten hasta cierto punto en garantía de esos incumplimientos de esos pactos. Entonces son muchas las posibilidades, las típicas que conocemos en derecho privado, con una variante: la resolución. Hay un contrato bilateral, porque en ese sentido se ve, y el contrato o se cumple o se deshace o se retrotrae, también con indemnización de perjuicios. Esa es más o menos la composición que tiene. Además, la misma recomposición del pacto que hicieron y que en este momento se volvió una traba, digamos, en términos un poquito despectivos, la misma sociedad se autorregula y trata de saltarse, de sacar adelante esa situación anómala. Muy simple. En Colombia, si vamos a hablar de un pleito tan simple como un acta que no cumplió con los requisitos, que tiene un término de 2 meses para ser impugnada, son procesos que pueden durar hasta 3 o 4 años. Eso no nos va a servir. Lo que nos hacen es sencillamente corresponderlo bajo la visión de ineficacia mercantil. ¿Qué quiere decir? Lo que se busca es que no haya intervención en la mayor posibilidad de jueces ordinarios. Tenemos la superintendencia, que es muy efectiva, muy apropiada, tiene varias herramientas, instrumentos que hacen que esto realmente se vuelva una realidad. Y entre esas son las más importantes, esas son las más relevantes, pero tiene la vía ordinaria. También tenemos la vía, pues, de heterocomposición, tenemos el tribunal de arbitramiento, inclusive podemos ir a una conciliación obligatoria, si lo podemos llamar así, pero la superintendencia de sociedades tiene toda la posibilidad, en un proceso breve y sumario, de resolver esos conflictos de acuerdos societarios, como ellos lo llaman. ¿Cómo lo resuelve? A través del mismo derecho privado, digamos, toda la estructura del derecho obligacional, más los estatutos y más el imperio de la ley.
Doc, digamos que una de las posibilidades que se podría llegar a presentar dentro de un proceso ordinario, como lo que usted estaba comentando, es precisamente hablar de que se alegue una nulidad relativa o sucesiva, ¿cierto? ¿Cuándo podríamos estar hablando de una nulidad relativa y cuándo podríamos estar hablando de una nulidad sucesiva? ¿Cuál es la diferencia de una y otra?
Bueno, ese tiene un abanico muy fuerte, esas posibilidades, ¿sí? Porque ¿qué vamos a pedir? Una de las primeras posiciones fue la nulidad relativa. ¿Qué nos está diciendo? Nulidad relativa en derecho comercial es lo que se llama anulabilidad. ¿Qué quiere decir? Vicios del consentimiento, fundamentalmente. Aquí hubo un vicio de error, de hecho de derecho, aquí hubo fuerza, aquí hubo dolo. Esa es más o menos la composición. Agregándole una serie de principios que son muy importantes al derecho comercial. Aquí tenemos uno muy importante: fidelidad, está muy ligado a la buena fe, está muy ligado al buen comportamiento societario, a que por encima de los socios está la empresa. Eso lo vemos en todas partes. Entonces, ese concepto llevaría a buscar una nulidad o anulabilidad del contrato. Hablar de nulidades absolutas en el contrato, a lo que haces referencia con tu pregunta, es muy difícil. Porque las nulidades absolutas nos tendríamos que remitir a lo que se conoce como la validez del contrato. Entonces, capacidades, consentimientos, pero que es relativa, pero objetos y causas ilícitas e incumplimiento de las formalidades legales, que aquí es muy importante, porque estos pactos tienen muchas formalidades legales. Para mí, aunque muchos no están de acuerdo, por escrito. Segundo, su publicidad y su registro. Entonces, llevémoslo al ente societario, coloquémoslo, que lo conozca, que tengan una copia de él. Pero también, como hay sociedades que están inscritas en bolsa, tenemos que colocarlo allá para que todos los adquirentes de acciones se den cuenta de que existe y que los va a afectar, porque no solamente afecta a los socios y a la sociedad, sino a terceros. Entonces, ahí está la diferencia de esas dos. ¿De acuerdo?
Listo, mira.
Bueno,
listo.
Entonces, el tema, yo aquí voy a hacer un poquito de publicidad, el tema es tan extenso, perdón que lo diga, sí. Y muchos seguramente lo dirán, es tan vasto, sí. Que esto daría para muchas, muchas y muchas, tú verás si deciden que volvamos a un tema específico. Pero para poderlos distinguir, más o menos, o poderlos estudiar, que la visión de varios tratadistas y autores, es mirar el pacto como tal, porque las otras estructuras que nos llevamos al derecho contractual, que ya todos conocen, entonces la validez, la exteriorización de la voluntad, los vicios, etc. Entonces, Miremos, ¿cuántos tipos de pactos bajo una clasificación se conocen? Entonces, tenemos, primero, los pactos de atribución, los pactos de relación y los pactos administrativos. Perdón, primero, segundo y tercero. Entonces, ¿qué son los pactos de relación? Los pactos de relación hacen alusión que los socios entre sí mismos se relacionan, para acoplar con el nombre. Empiezan a manejar cómo se van a comportar como socios mayoritarios, minoritarios o paritarios. Entonces vamos a regular, vámonos a decir cómo vamos a entrar en una sociedad y usted cómo se va a portar y usted como inversionista cómo se va a portar. Entonces vamos a entrar en una cantidad de dinero, pero yo no puedo permitir que usted siga mandando en la sociedad, que usted no tenga asesorías, que usted no tenga directivos ejecutivos, administradores. Vamos a regular eso en forma a priori. Entonces, demos un ejemplo. Entonces, en la junta directiva tendrá que haber un representante de nosotros, en la junta directiva tendrá que existir mínimo un administrador, un economista, un abogado, ustedes necesitarán asesorías de este lado o del otro. Y si yo hago una inversión como promotor, que también se le puede llamar así, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Quién lo va a controlar? Usted no me puede comprar, usted no me puede invertir en activos fijos, usted no me puede comprar casas, apartamentos, usted solamente me tiene que invertir en la sociedad. Yo le doy un punto, pues ellos tuvieron que decir, tenemos que recibirlo, lo reciben, se vuelven el socio mayoritario y este señor pues coge a los minoritarios y los apabulla de una forma impresionante. ¿Cómo lo hizo? No repartió utilidades, ilegal, pero no repartió. Compró activos fijos, compró apartamento en Cartagena, en Barranquilla, compró carro con blindaje, etcétera. ¿Qué hizo? Acabó con esa posibilidad de progreso de la sociedad y era el socio mayoritario. Pero también los socios que quedan en minoría pueden volverse un problema muy grande. ¿Por qué? Porque pueden trancar la sociedad, sobre todo en asuntos, se vuelven en las reuniones sociales se vuelven una posición muy fuerte. Entonces, se buscan esas relaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Cuándo me voy a retirar yo? Entonces, fijémonos que una persona que hace una inversión, cuando ve que su inversión está en un punto muy álgido, digamos, la acción está muy cotizada, va y vende. Y entra un nuevo grupo de accionistas que ni siquiera los conoce, y eso va a complicar el futuro de la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a relacionar. Usted no puede vender las acciones, sino en el momento en que esto llegue a qué, a un nivel de ventas, a un nivel de, digamos, en estado de resultados, una ganancia de tanto, de tantos años, o hasta que adquiera, digamos, mercados a nivel nacional e internacional, pero lo vamos limitando, porque todos tienen que ir jugando con esas posibilidades. Es un juego, llamémoslo así. También los socios administradores, bueno, así que entonces normalmente se convierten en minoristas porque están buscando acceso de capital. Al buscar ese acceso de capital, están también colocando una serie de cláusulas para que ese socio no se vaya y ellos para que se quede. Por ejemplo, los socios mayoritarios, ¿qué le pueden imponer a los socios minoritarios o administradores? Perfecto, nosotros invertimos en la sociedad, pero ustedes tienen un acuerdo de confidencialidad. Es decir, lo que usted aprende en esta. Nueva empresa no podrá ser puesto en conocimiento de nadie. Okay.
Doc, ¿y de qué manera?
Era una nueva empresa con las mismas. Te escucho.
¿De qué manera, digamos, aterrizamos nosotros esta circunstancia en la que estamos viviendo nosotros, en que alguno de los socios, digamos, por las circunstancias económicas que se están presentando, quiera en determinado momento decir que quiere su rentabilidad o que la necesita precisamente a partir de la emergencia económica que se está presentando, no solamente en el país, sino a nivel mundial?
¿Se podría? Bueno, es la oportunidad para hacer un resalte de este tipo de pactos, ¿sí? Mira, que hoy están muchos sufriendo. Hay un pacto que es muy importante. Cuando lo más grave para la sociedad es entrar en este momento un estado de insolvencia, de pérdidas, inclusive de causales de disolución. Pues, ¿cuáles son los pactos que normalmente se hacen para estos eventos, entre comillas, muy difíciles, pandémicos, pero no, llamémoslos casos extraños o fuerzas mayores y casos fortuitos? El socio que tiene esa posibilidad, lo obligan, ya no por con pactos entre los socios, sino pactos entre los socios y la sociedad, que en el momento de llegar a un estado de insolvencia como este, debe devolver las utilidades de los 3 últimos años, de los 4 últimos años. Imagínate que esa cláusula, ¿cómo le estará doliendo hoy a muchos? Porque entró en un estado, no hay ventas, no hay flujo de caja, van a buscar un resultado final y la pérdida es total. Dice, usted me va a devolver a mí las utilidades de los últimos 3 años, de los 5, bueno, o el 20% de las utilidades. Vamos a recapitalizar la sociedad. La sociedad entró en pérdida, entonces ahora todos vamos a capitalizar, todos le vamos a prestar instrumentos, medios, posibilidades de ventas, lo vamos a asesorar a la empresa, pero la cobijan a la empresa, porque lo importante es que la empresa nunca fallezca, nunca desaparezca. La riqueza de un país son las empresas. Entonces, si ese socio que ve un momento de complicación sale, pues va a dejar a la sociedad en un problema societario muy fuerte. Inclusive pueden existir inversiones futuras que ya se han comprometido y no las ha hecho, ¿sí? Cada 5 años, cada 3 años, o cada vez que el estado de resultados baje, usted tiene que hacer una inversión. Entonces, él va a salirse de la sociedad. Entonces, aquí lo atamos para que se quede, y en caso de que no lo haga, sencillamente lo van a iniciar sus coacciones para que cumpla haciendo inversiones o arrastrando a los demás socios, porque hay unas cláusulas que llaman dracalón y tacalón, donde buscan que esos socios que salen arrastren, obliguen a los demás a que hagan parte de esa venta, de esas acciones. Entonces, eso genera un estatus muy especial que no permite que las sociedades se descapitalicen, entren en problemas, se proyectan a futuro. Porque una sociedad, ¿qué es una empresa? El término más apropiado es riesgo, claro, emprendimiento, pero el emprendimiento lleva riesgos. Pues siempre estas empresas tendrán riesgos. Buscamos que esos riesgos sean solventados a través de estas cláusulas societarias o paraestatutarias. Estos convenios también limitan la salida de los socios, el ingreso de nuevos socios y que los socios salgan a especular con sus acciones. Ahí hay mucho que hablar, porque muy, digamos, no es tan absolutamente aceptado a nivel mundial, porque eso de todas maneras viola un principio fundamental de la libertad de venta de acciones. Si a un socio, imaginémonos cualquiera de nuestros grandes capitalistas de Colombia, que tiene el dominio casi absoluto de un grupo empresarial y va a vender sus acciones y no lo dejan venderla porque tiene una cláusula de no venta en caso de pérdidas o de estado de emergencia, y él no pueda vender. Entonces vienen aquí las críticas a estos pactos, y de todas maneras generan un entrave, porque las acciones ya no son de libre manejo. ¿Ok? Listo. Dígame, doctora, ¿cuánto tiempo nos queda? A ver qué temas enfrentamos.
No, pues agradecerle de todas maneras, y esperemos que no sea esta la última vez que nos acompañe. Además, que estar con usted en una charla como la que estamos el día de hoy, con un tema que la verdad, como lo dice usted, es demasiado amplio, y el tiempo que tenemos nosotros en la emisora pues es reducido para lo que podríamos, digamos, aprender del conocimiento que tiene usted sobre el tema, doctor Rasmussen. Yo simplemente quiero aprovechar la oportunidad, precisamente hablando de empresa, de decirle a los estudiantes que cuando uno entra a estudiar a una universidad, pues su idea precisamente es hacer una empresa de su propia profesión, una empresa reuniéndonos con varios compañeros y pensando en tener una oficina y llevar a cabo las asesorías y de poder ayudarle a las personas en las diferentes formas. Y la Corporación Universitaria Republicana ha querido de todas maneras jugársela con ese sueño que tenemos o que tuvimos en alguna ocasión cada uno de nosotros, los que hoy en día somos profesionales, Y nosotros desde la óptica de la docencia, como lo fue usted aquí en la Corporación Universitaria Republicana, le toma uno cariño a los estudiantes y uno ve el esfuerzo con que los estudiantes se consiguen los recursos para sacar adelante su profesión. Y la universidad así lo ha pensado siempre desde su creación como universidad. Entonces yo quiero invitar al estudiante que nos esté escuchando a que no dejen esos sueños guardados. La universidad les presenta en la página de la universidad las miles de alternativas para seguir apoyándolos en ese sueño. Entonces me hacen el favor y no me van a decaer pensando que por la circunstancia que se está presentando vamos a dejar guardados esos sueños. Nada que ver. Entonces, ahí está el doctor Rasmussen precisamente hablándonos de lo que es empresa. Y es precisamente esa la invitación que estamos haciéndole aquí desde el programa del consultorio jurídico, aquí desde la emisora y desde esta que es su casa. Recuerden que esta es su alma mater, la que siempre los está apoyando. Dificultades las tenemos todos en este momento que estamos pasando, como le decía yo al doctor, no es solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pero la idea es precisamente que las grandes dificultades hay que sacar las mejores soluciones. ¿O no, doctor Rasmus?
Ok, mira, me parece muy apropiado volver a utilizar ese término y ese punto que tú tocaste. Lo que puede hacer hoy un estudiante de derecho es entender que su servicio debe ser una empresa. Y mirarlo como empresa. No puede sobrevivir solo. Tengo que decirlo. Esa estructura del abogado individual, esperando a los clientes a cabo. Hoy es una empresa. Por lo tanto, tiene que estar. ¿Qué diría yo hoy para un abogado que esté enfrentando una situación como la que se nos da con esta pandemia? Busque un mercado específico, un nicho de mercado, y dígale que le va a ofrecer algo que los demás no tienen. Eso es un gran universo. Ahora, si un estudiante de derecho que ya empezó, porque es tarde de devolverse a partir del primer día, ya no se devuelva, ya entró, ya se inmersó. Ahora, un estudiante que deja de estudiar el derecho por situaciones, pues entendemos las situaciones actuales, lo único que está evitando es que el éxito le llegue, porque el día que se gradúa es exitoso en su vida familiar, personal, social, etcétera. Estoy seguro, y no he visto, yo duré más o menos 30 años dando clases, no he visto un solo abogado, uno solo, que diga que la carrera de derecho no lo llevó a un escenario distinto y lleno de agradecimientos con la vida. La Corporación Universitaria Republicana le brinda a usted una de las facultades de mayor prestigio, tiene el mayor número de estudiantes de derecho en Colombia. Eso es una garantía para ustedes. Ahora, con unas grandes conexiones, porque la mayoría de estudiantes de la Corporación Universitaria son funcionarios públicos, son funcionarios del área de las notarías, de las alcaldías. Ahí se va a relacionar muy apropiadamente. Sé que las dificultades económicas hay que sobreponerse por ellas, pero estoy también seguro que una vez salga, verá esa dificultad económica como sencillamente una meta que tuvo que postergar, porque muchos van a utilizar el ICETEC y, bueno, el comercio, todas esas formas de financiación, la misma universidad, no lo sé. Rebajas en este momento son muy apropiadas para los primeros estudiantes que ingresan, toda esa realidad. Ahora, la Corporación Universitaria, frente a otras instituciones, siguió posicionada. Lo que más sucedió con otras, que lo que están es abandonando carreras. Entonces, vuelvo y lo reitero, está demorando su éxito, señor estudiante. No lo abandone. Gracias, doctor.
A usted, doctor Rasmussen, qué alegría verlo, aunque sea virtualmente, y sobre todo tenerlo nuevamente en el programa. De verdad le agradezco mucho. Yo sé que el cariño suyo por la universidad ha sido infinito, y nosotros igualmente. O sea, digo yo de manera personal, sabe que lo estimo mucho. Quienes no saben, el doctor Rasmussen fue mi docente y eso hace aún más el respeto y el cariño que yo siento por él, que va a ser infinito, realmente infinito. Gracias a él, considero yo que estoy donde estoy en este momento porque amo la docencia, me enamoré de la docencia viendo al doctor Rasmussen dictando clases. viendo ese cariño y esa entrega y esa responsabilidad que le ponía a cada una de sus clases. Gracias, doctor, una vez más.
Gracias. Y cuando quiera, doctora, seguimos el tema. Nos quedamos como en, a duras penas, como el 5% de todo.
Sí, claro que sí. Bueno, Arley, muchas gracias por habernos permitido el día de hoy estar en la emisora, aún más acompañándolos en este programa Derecho y Respuesta, el programa que logra sacar de muchas dudas a nuestros estudiantes y muchas veces a nuestros usuarios que nos escuchan y que nos presentan las diferentes inquietudes que tienen a lo largo del programa.
Así es, doctora Claudia, muchísimas gracias a ustedes. Doctor Rasmussen, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estas franjas institucionales de la Corporación Universitaria Republicana, en este caso el consultorio jurídico. Recuerde visitar nuestra página web www.urepublicana.edu.co y conocer todos los beneficios que la Corporación Universitaria Republicana tiene para ustedes. Doctora, muchas gracias, hasta la próxima.
A ustedes, muy amables. Dios los
gracias,
bendiga.
Gracias, doctor.
Bye. Gracias.